Estamos estudiando lo que es la iglesia. Amén. Estamos estudiando lo que es la iglesia. Amén. Es bien importante que nosotros los cristianos sepamos lo que es la iglesia. Amén. Efesios 3, vamos a leer dos versículos. Efesios 3, 3 y 4. Efesios 3, 3 y 4. Amén. Cuando lo tengan me dicen, amén. Está también la mamá de mi hermana Lupita. Dios la bendiga, bienvenida. Gloria a Dios. Efesios 3, 3 y 4, cuando lo tengan me dicen amén. Ya saben que cuando estamos estudiando un tema, lo agotamos hasta que se nos queda lo que es. Y es la manera que Dios quiere que estudiemos la Biblia, porque si no, no se nos queda. Pero gracias a Dios que Dios nos insiste y es la única manera que podemos entender la Biblia. 3:3. Dice que por revelación. Que por revelación. Que por revelación. Me fue declarado el misterio. Me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Padre Celestial, Señor, en esta noche queremos hacer una oración en la misma manera que la hacía el apóstol San Pablo, cuando él oraba para que tú le dieras a los efesios un espíritu de sabiduría y de revelación. Señor, también lo pedimos en esta noche. No te pedimos cosas materiales. Lo que queremos es tener un espíritu de sabiduría y de revelación, porque queremos entender cada día más tu propósito eterno, tu misterio escondido. Por favor, revélanos, Padre, revélanos, lo necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. En el último mensaje, les expliqué a todos de que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él le dio instrucciones a sus discípulos. Y Él fue cuidadoso cuando les dijo que habían cosas que todavía no se las podía decir porque ellos no las podían llevar, pero les dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad. Entonces creemos que Cristo tenía en su corazón muchas cosas que decirle a sus discípulos, pero no se las dijo porque las tenían que saber hasta que el Espíritu Santo estuviera dentro de ellos. Así que podemos decir con toda seguridad de que Dios a sus discípulos, a sus apóstoles, por medio de Cristo les declaró algunas cosas cuando Él estuvo en la tierra. Y después se las declaró por medio del Espíritu. Quiere decir que si nosotros no estudiamos las epístolas del apóstol San Pablo, para nosotros va a ser bien difícil entender la revelación que Dios le quiere dar a su iglesia. Entonces, esa expresión que usa Pablo es muy importante que nosotros la consideremos. Él usa la expresión el misterio de Cristo. Me gustó mucho lo que me dijo el hermano Gaspar el domingo. Me dijo, hermano Carrillo, yo quiero conocer más de el misterio de Cristo. Y quiero decirles que el misterio de Cristo es muy profundo, hermanos. Y debemos de meternos al pensamiento de Pablo, porque él es el apóstol que Dios usa para enseñarnos lo que es la iglesia como el misterio de Cristo. O sea que para el apóstol San Pablo, la iglesia es un misterio. Amén. Ustedes saben que la mayoría de los no creyentes considera la iglesia como un edificio. Amén. Pero aproximadamente hace unos 150 años en Inglaterra, Dios trató con los hermanos, y así se llamaba la hermandad. Ellos le quitaron los nombres denominacionales a las iglesias locales y le llamaron la hermandad. Y hace más o menos 150 años, si no un poquito más, que ellos empezaron a hablar de la iglesia como la asamblea. La palabra griega iglesia es eclesia, eclesia, sacados de. O sea que nosotros, para que nos llamemos iglesia, Dios nos sacó del mundo. Sacados del mundo, o sea que Dios nos sacó a todos nosotros, llamados del mundo. Entonces el Señor formó su asamblea. El Señor, por eso ustedes van a ver que hay un grupo que se llama Asambleas de Dios, ¿verdad? Porque realmente a veces los hermanos siempre andan buscando los nombres que más les queden. Y todos nosotros debemos saber entonces que la iglesia es una asamblea llamada del mundo por Dios. Sin embargo, tenemos que ser sinceros y pensar profundamente que si nosotros solo fuéramos un grupo de creyentes llamados de Dios o llamados por Dios, sacados del mundo, aún así podríamos decir que eso no es un misterio. Si hablamos de todos los cristianos como gente que Dios sacó del mundo y se llama iglesia, en realidad ese no es el misterio. ¿Cuál es el asunto crucial que hace que la iglesia sea un misterio? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, y ya me lo contestó por ahí Gilmar, ¿verdad? ¿Ya lo contestaste? No, ¿quién fue el que dijo? Ah, es verdad, sí, el asunto crucial es Cristo. O sea que lo que realmente hace misteriosa a la iglesia es porque Cristo es un misterio. Vamos a leer en Colosenses. Vamos a Colosenses, solo sigan un poquito más de Efesios, Filipenses, y luego vamos a Colosenses y vamos a leer en el capítulo 1, los versículos 25 al 27. Colosenses 1, 25 al 27. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice: de la cual fui hecho ministro según la administración. Noten ustedes qué palabras las que usa Pablo, porque yo, hermanos, cada día estoy más convencido que si no usamos las palabras que están en la Biblia, jamás entenderemos el propósito eterno. Aquí Pablo dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. Dígalo conmigo. Para con vosotros. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Fíjese que ese misterio tiene riquezas de la gloria. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Entonces yo quiero que usted piense, ese misterio no es cualquier cosa, porque estamos hablando de ese misterio. Y dice que ese misterio tiene riquezas de la gloria. Ahora, fíjese lo que es ese misterio: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Pablo aquí nos indica claramente que Cristo es un misterio. Y a través de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, este Cristo misterioso, que es el único misterio, dice la Biblia que nos ha sido impartido. Nosotros tenemos ese misterio dentro de nosotros, hermano. El Cristo misterioso, quien es el misterio de Dios, ha sido ministrado dentro de nuestro ser. A mí me llama la atención que dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Esa palabra administración es la palabra economía. Es la palabra mayordomía. Es la palabra dispensación. O sea que Dios quiere que nosotros entendamos que Cristo, como el misterio, ha sido ministrado, administrado, ha sido dispensado en nosotros. Entonces, cada día que nos ponemos a estudiar la Biblia, nos debemos de emocionar. Mire, yo estoy de acuerdo que usted sea frío en sus, en su conciencia, y pero que sea ardiente en sus emociones, porque debemos de ser ardientes en nuestras emociones para demostrarle a Dios que nos está tocando. Yo soy una persona que muchas cosas, como dice el chavo, tengo que calcularlas fríamente. Pero hay cosas, hermano, que usted tiene que ser ardiente. Hay cosas que usted tiene que ser emocionado. Hay cosas que usted tiene que ser una persona que demuestra que Dios lo toca. Porque algunos no demuestran que Dios los toca, de verdad. Hay personas que cuando uno platica con ellas, pareciera que el diablo es el que las toca. ¿Sí? ¿No Dios? Ahora fíjese, ese Cristo misterioso que dice la Biblia que es el misterio de Dios, ha sido ministrado dentro de nuestro ser y ahora lo tenemos dentro de nosotros. Ese Cristo que es misterioso, usted lo tiene dentro de usted. Y esa es la razón por la cual el apóstol San Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Mire, usted no es cualquier cosa. Usted quizás se siente cualquier cosa o le han dicho que es cualquier cosa, pero usted no se sienta ni le haga caso a nadie que le diga que es cualquier cosa. Usted es una gran cosa. A veces algunos no usan esa palabra cosa, pero cuando habla la Biblia de Cristo, dice que Cristo es la cosa, esa cosita. El apóstol Pablo usa esa palabra para referirse a Cristo como cosa. Por eso no se sienta mal cuando yo le diga, usted es una gran cosa. No le estoy diciendo que se crea una gran cosa. Que usted tiene a Cristo, entonces Él en usted es una gran cosa. Cuando Pablo dice en sus epístolas que sientan la misma cosa, se está refiriendo a Cristo. Que tengan el sentir de Cristo. Amén. Aunque hay frío, yo quiero despertarlos. Entonces ahora nosotros tenemos a ese Cristo misterioso dentro de nosotros, y Cristo, como el misterio de Dios dentro de nosotros, nos hace a todos parte de ese misterio. O sea que esa totalidad, ese misterio de Cristo es la iglesia, y este es el sentido en el cual la iglesia es un misterio. Porque tiene a un Cristo misterioso dentro de ella. Ahora, yo quiero que ustedes vean cómo está escrita la Biblia. Cristo como el misterio morador. Así háblelo, esa es la realidad. Cristo como el misterio morador, Él es nuestra justicia, Él es nuestra santidad, Él es nuestra victoria, Él es nuestra vida, Él es nuestro vivir, Él es nuestro testimonio. Cualquiera que tiene ese misterio dentro de él debe de ser reconocido como nuestro hermano. Cualquier persona que tiene ese misterio dentro de él o de ella debe ser reconocido como nuestro hermano, porque ese misterio dentro de nosotros responde al misterio de los creyentes o de que está dentro de los creyentes. O sea que el misterio que yo tengo lo tiene usted y por eso responde. Usted va a juntarse con personas y usted va a sentir si responde el misterio que está en usted. Y usted va a decir, este como que es mi hermano, porque usted lo siente. No vaya a ser como algunos que por prejuicio sienten que no es. ¿Verdad? Porque algunos prejuiciosos sienten que otro cristiano no es su hermano. Primero, usted sabe que nuestros hermanos no son solo los que se reúnen con nosotros en una congregación local. Nuestros hermanos son todos los que tienen el misterio allá dentro de ellos y que cuando usted los trata a esos hermanos, usted siente, fíjese que nosotros nos amamos, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes me aman a mí? Yo los amo a ustedes. ¿Por qué creen ustedes que ese amor sale? Porque corresponde, porque el misterio que está en ustedes me hace a mí que el misterio que está en mí se identifique. ¿Amén? Fíjese que nosotros no nos amamos porque nos enseñan que nos amemos. Nosotros no nos amamos porque nos enseñan que nos amamos, sino porque hay un factor en nosotros. Yo le dije que Él es nuestra justicia, Él es nuestra vida, Él es nuestro amor. Aleluya. Cristo como el misterio dentro de nosotros, hermano. Si nosotros no nos amamos los unos a los otros, de veras que nosotros no tenemos paz ni gozo. Cuando alguno de ustedes se enoja con un hermano aquí, ustedes no tienen paz ni tienen gozo. Aunque quieran aparentar. Aunque les pongan la mejor música con Marcos y con Iván. No se van a alegrar. Porque el misterio responde. El misterio que nosotros tenemos responde, hermanos. Por eso yo le pido a Dios que si alguno de ustedes anda ofendido, ¿se acuerdan el mensaje que di cuando empecé? Que se arregle. ¿Para qué va a andar ahí usted dejando que crezcan raíces de amargura? ¿Para qué va a dejar usted que un problema se le agrande cuando usted tiene la solución? Dice que vaya y solito los dos hermanos, solitos, no se lleve a ninguno con usted. Dice que vaya solito y si su hermano se pone de acuerdo con usted, dice que ha ganado a su hermano. Ninguno de nosotros, de verdad, hermano, a estas alturas que hablamos profundidades de la Escritura, debemos ya de estar participando en niñerías. Eso de que me ofendió el hermano y que si te ofendió, espera lo que en cuanto salga de aquí, dile que lo invitas a comer. Y si no tienes dinero para invitarlo a comer, dile que quieres hablar por ahí en un rinconcito con él. Pero dice la Biblia que no estés dejando que las raíces de amargura se crezcan en ti. Dice que le hables y no tienes que decirle a la iglesia a menos que él no te haga caso, a menos que él no te escuche. Le tienes que decir a la iglesia, pero la iglesia ni siquiera son los dos o tres, porque después que vas solo dice que te traigas a un testigo, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy, pero no son la iglesia, esos dos o tres no son la iglesia, ellos dos son para arreglar el problema, y si no escucha a esos dos o tres, entonces sí que se lo diga a la iglesia, decírselo a la iglesia es a la autoridad de la iglesia, a los ancianos. Entonces ya tiene que decirles, miren hermanos, yo he querido arreglar mis problemas. Pero en realidad el misterio que está en nosotros, el misterio responde, hermanos. ¿Sí o no? No me vaya a decir que el misterio que usted tiene no responde. ¿Verdad que responde? Gloria al Señor, hermanos. Entonces, Cristo no les pudo hablar al primer grupo de apóstoles respecto a esto que estamos hablando ahora, porque en ese tiempo el espíritu de realidad todavía no estaba dentro de ellos. Pero después de la resurrección, cuando el Señor se sopló en los discípulos, entonces el Señor ya entró en ellos y ellos, ya con el espíritu de realidad dentro de ellos, les reveló a Cristo como el misterio de Dios. Noten pues, noten que el Señor Jesucristo no les reveló a ellos el misterio de Cristo cuando Él estuvo platicando con ellos, sino que se los reveló hasta que estaba en resurrección. Y para eso usó al apóstol San Pablo en las epístolas. Y a través de la resurrección, Cristo vino a ser el Espíritu maravilloso. Y como ese Espíritu, Él está ahora dentro de nosotros. Gloria a Jesús, hermano. Por eso dice, no os dejaré huérfanos. Entonces este Espíritu que entró en nosotros es un misterio. Y como creyentes todos tenemos algo misterioso dentro de nosotros. ¿Por qué? Ya lo dijo Fernando, porque ese misterio es Cristo, el Cristo que es el Espíritu vivificante. Nosotros tenemos al Cristo que es el Espíritu vivificante, que está aquí adentro de nosotros. Y por eso es que a los ojos de nuestros familiares que no son cristianos, hermanos, ni nos entienden. Para nada. Fíjese que nosotros somos un misterio y ellos no nos pueden entender. Nosotros somos los miembros misteriosos del cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando usted se junta con un familiar que no es cristiano, se le queda hasta viendo así de... A veces, como cuando usted no lo está viendo, lo mira de pies a cabeza y... No, de verdad. Si a nosotros nos parecen raros los chinos, no, nosotros parecemos más raros. Nosotros a los familiares que no son cristianos les parecemos raros porque nosotros siempre estamos alabando a Dios. Amén, hermano. Ahora, quiero que noten, otra vez, Efesios 3:3a, que por revelación, me fue declarado el misterio. Fíjese, Pablo está diciendo que por revelación le fue revelado el misterio. Y en el versículo 5, mire, él dice que este misterio, dice, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y fíjense que esta Biblia dice por el Espíritu. Y la Biblia más antigua me gusta más porque no dice por el Espíritu, dice en el Espíritu. Que Dios les reveló en el Espíritu. O sea que la Biblia Dios te la revela en tu Espíritu. Si Dios te quiere revelar, porque hay muchos que creen que ya tienen la revelación y no la tienen. Y Dios se las quiere dar en su Espíritu. Fíjese que dice aquí que no fue dado a conocer a otras generaciones, a los hijos de los hombres, como ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. O sea que entre los apóstoles que recibieron una revelación más profunda de los aspectos de la iglesia, como el misterio de Cristo, el líder fue el apóstol San Pablo. Él fue el líder que Dios usó para que él enseñara el misterio de Cristo, y él nos dice que a él le reveló Dios totalmente. Es más, él dice, a mí me tocó llevar este ministerio de cómo se produce la iglesia. ¡Wow! A mí eso me impresiona, hermano. Ahora, fíjese que se los reveló a los apóstoles. La parte B, vuelvo a repetirle, del 5, a sus santos apóstoles y profetas, en el Espíritu, se los reveló en el Espíritu, en su Espíritu, en el Espíritu de los profetas. Y yo quiero que usted vea, pues, que este versículo 5, la parte B, ese espíritu se refiere al espíritu mezclado del hombre con Dios. O sea que Dios, ese espíritu mezclado es por medio del cual el Espíritu Santo revela a la iglesia como el misterio escondido y se lo dice a los apóstoles y a los profetas. A ellos les reveló. Ahora fíjese que para que nosotros podamos recibir esa revelación hoy día, nosotros también necesitamos tal espíritu. Lea conmigo el 1.17. Fíjese cómo dice el 1.17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea que el espíritu de nosotros, tiene que ser un espíritu de sabiduría. Ahora, ¿quién es nuestra sabiduría? Por eso es que él dice así. Ahora, si ustedes leen 1 Corintios, van a darse cuenta que el Espíritu Santo dice que conoce todo lo de Dios y que lo escudriña. ¿Sí o no? Y dice que nadie, aparte del Espíritu del hombre, conoce perfectamente al hombre y nadie, aparte del Espíritu de Dios, conoce perfectamente a Dios. O sea que en nuestro espíritu, está Cristo como nuestra sabiduría. Y como Él está allá adentro, y Él como el Espíritu en nuestro espíritu, tiene toda la revelación para podernos llevar a toda la verdad. Entonces, por eso Pablo dice que nos van a subir cosas a nuestro corazón que ni siquiera las habíamos oído antes. Ustedes tal vez creen que ya lo oyeron todo. No. Hay cosas que ni yo mismo, como pastor, las he entendido todavía. Así que ustedes van atrás de mí. Conforme yo voy entendiendo, atrás van ustedes. Ahora imagínense un pobre pastor, porque no es lo mismo un pastor pobre, dije, que un pobre pastor. Un pobre pastor que no estudia la Biblia, ¿cómo tiene a sus ovejas? Las tiene con deseo de comer. No, las pobres ovejitas están muriendo. Ahora, el espíritu mezclado es el órgano en el cual lo profundo de la iglesia como el misterio de Cristo es revelado. Allí en nuestro espíritu mezclado, porque nosotros estamos mezclados con Dios. Amén. Entonces, para que nosotros podamos ver la iglesia como el misterio escondido en la economía eterna de Dios, no solo debemos ejercitar nuestros ojos para leer la palabra y nuestra mente para entender, sino que también nuestro espíritu para aprender. Porque muchos no saben esa palabra. No es lo mismo aprender que aprender. Esas son dos palabras. En español, no estoy hablando en chino. De la aprehensión, hasta cuesta decirla, porque hay que como respirar para decirla, aprehensión, es en inglés to grasp, aprehender, agarrar, captar, capturar. O sea que esa palabra, hermano, que Dios nos quiere revelar, no es nada más de leerla con los ojos ni de entenderla con el entendimiento. Hay que ejercitar nuestro espíritu y entonces nosotros aquí dice, mire cómo oró Pablo. Vuelva conmigo al 1 y versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero mire, sigue, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea que usted no solamente tiene que tener un espíritu de sabiduría y luego y de revelación, sino que también le tienen que alumbrar los ojos, y no los ojos físicos, sino los ojos del corazón. para que sepa cuál es la esperanza. Fíjese todo, si estudiamos y nos vamos a meter, porque ese versículo 17, los títulos que usa Pablo para decirnos que ese Dios da todo esto, usted los tiene que entender, porque es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria. Si nosotros analizamos lo que quiere decir el Padre, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego entender lo que es Padre de gloria, porque Pablo no habla por hablar, el hablar de él está cargado de revelación. Ese Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de gloria, no de la gloria, Padre de gloria, dice que Él nos puede alumbrar nuestros ojos para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que ahí hay un montón de cosas. Y luego si seguimos leyendo, ¿y cuál la supereminente grandeza? Si nosotros nunca hemos estudiado esto en detalle, nos toca estudiar qué es, fíjese, tenemos que estudiar qué es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, qué quiere decir Padre de gloria, qué quiere decir que nos abran los ojos, qué quiere decir que tenemos esperanza, qué quiere decir que tenemos herencia, qué quiere decir la supereminente grandeza de su poder, porque esa es una oración con contenido. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? No, hombre, sí, estamos pero lavados. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y lo sentó, dice, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino que en el milenio y en el venidero, y sometió todas las cosas, mire, sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que sobre todas las cosas de nosotros, la iglesia, Cristo es la cabeza, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo creo que necesitamos tal vez unos 10 mensajes para entender estos pasajes. Para que sepamos, pues, para que podamos dar razón, porque no es lo mismo leer que dar razón. Amén. Fíjese que la revelación del misterio de Cristo, la iglesia, por el Espíritu Santo, veámoslo, concerniente a la sabiduría de Dios. Vamos pues, 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Sin embargo, dígalo conmigo, hablamos sabiduría. Fíjese lo que hablamos, pues. Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, o sea que no es la de Salomón. Porque la mayoría de cristianos cree que la sabiduría de Salomón es la misma que está hablando Pablo. No, 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 no. La sabiduría de Salomón era sabiduría terrenal. Ni de los príncipes de este siglo. Se da cuenta que no está hablando de la sabiduría de Salomón, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. Estamos hablando del misterio. La sabiduría oculta. O sea que a ninguno le había declarado, estaba oculto todo eso. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Si usted lee 1 Corintios 1:24, ¿qué dice? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, cuando usted habla de la sabiduría oculta, está hablando de Cristo. Es el misterio escondido, la sabiduría oculta. O sea que no cualquiera puede entender quién es Cristo. Está escondido de tal manera que el Señor dice, solo cuando yo quiero se lo revelo en el Espíritu. Entonces no vaya a creer usted que lo que Dios le está dando a usted es cualquier cosa. Si usted logra entender el misterio escondido, es Dios el que se lo está dando a su Espíritu. Como se lo dio a los apóstoles. Ellos lo recibieron, pero hay muchos que leen todo lo que Dios hizo a través de los apóstoles y no lo han recibido. O sea que el misterio escondido, predestinado, prediseñado, preordenado antes de las edades en la eternidad para nuestra gloria. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Fíjese que de acuerdo al versículo 7, si usted lee aquí el versículo 7, la sabiduría de Dios, dice, es en misterio, es una sabiduría misteriosa, mire, verso 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría de Dios en misterio. Cada vez que nosotros estamos hablando de Cristo, estamos hablando de la sabiduría de Dios en misterio. O sea que esa sabiduría Dios la ha escondido y la tenía escondida, y dice la palabra del Señor que pasaron pero muchas edades y pasó mucha gente y Dios no le enseñó nada, nada, nada. Y de repente a sus apóstoles y a sus profetas les revela, y te lo quiere revelar a ti también. De acuerdo a la pureza de la palabra, esa sabiduría es nuestro destino. Dice que esa sabiduría, Dios nos la quiere hacer subir, nos quiere declarar. O sea que como creyentes tenemos un destino, y ese destino es la consumación suprema de lo que Dios nos quiere dar para que disfrutemos. La sabiduría de Dios es un misterio que no solo había estado escondida, sino que también dice que fue predestinada por Dios para venir a ser nuestro destino y gloria. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Y yo le doy gracias a Dios. Porque esto que estamos hablando, Dios lo escogió para que fuera el fundamento sobre el cual se edifique la iglesia. La revelación de la iglesia como el misterio de Cristo por el Espíritu Santo es el fundamento en el cual la iglesia es edificada. Bendito Dios. Y por eso Pablo se refiere a eso en Efesios 2:20. Mire, lea conmigo Efesios 2:20. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya hablé un poquito el domingo. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles y los profetas? No, mire, no lo vaya a tomar como a veces uno lo toma, porque uno a veces cree que está diciendo que los apóstoles y los profetas son el fundamento. No, está hablando del fundamento de ellos. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Era Cristo. Entonces, cuando a nosotros nos leen Efesios, dice, perdón, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, aquí puede que muchos tengan dificultad para entender, y que de hecho en la historia la tuvieron. Al grado que hoy está de moda, hermano, todavía ahora está la fiebre más fuerte, porque antes no se oía tanto de que los grupos tuvieran apóstoles. Si ustedes leen la historia de los hermanos americanos, que fueron los que llevaron el evangelio a todos los países donde los mataron, ellos nunca reclamaron que eran apóstoles. Ellos dijeron que eran misioneros. En cambio hoy, hermano, tan fácil decir soy apóstol, si no es de eso lo que está hablando la Biblia. Yo veo que hay grupos que se adueñan de esos títulos. Yo conozco denominaciones que tienen apóstoles. Dice el hermano fulano apóstol. No, hermano. Por eso yo les digo siempre a ustedes, yo soy el hermano Carrillo. A mí me dicen algunos que les gusta esa palabra, es usted es apóstol, hermano. Les digo, miren, yo lo único que sé es que soy hermano en Cristo y prefiero que me digan hermano en Cristo, les digo, porque si me dicen apóstol me voy a creer mucho. De por sí en México me dicen el Papa, les digo. Mire lo que dice 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. 1 Corintios capítulo 3 y versículo 11. Cuando lo tenga me dice, por favor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si usted le preguntaba a Pablo, a Bernabé y a todos esos apóstoles, ¿me podrían decir cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Cristo. Cristo. Dice que nadie puede poner otro fundamento. Cristo es el único fundamento, hermano. Él es la roca. Por eso cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¡oh, esa roca! Ese es el fundamento sobre el cual van a edificar mis apóstoles. Entonces cuando usted lee ahí en Efesios que edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es sobre el fundamento de ellos, que es Cristo, porque ellos reconocieron a Cristo como el único fundamento. Ellos no dijeron que ellos eran el fundamento. Es más, cuando hablaban con Pablo, y se acuerdan, ahí mismo en 1 Corintios, porque los encontró que decían que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy... Él les dijo, ¿y ustedes qué onda? ¿Y ustedes qué onda? ¿Qué es eso de que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que yo soy de...? Dijo, si nosotros lo único que somos varones por medio de los cuales ustedes han creído. Se da cuenta que Dios no ensalza a ningún hombre ni comparte su gloria con ningún hombre. Así que yo cuando me encuentro con algún hermano que dice que es apóstol, yo no le digo, pero digo, ahí va un mentiroso. Así dice Juan, dice, los has probado que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Decir que uno es apóstol, hermano, eso es ser mentiroso. Si para ser apóstol hay que llenar requisitos. Y uno de los requisitos para ser apóstol tenía que habérsele aparecido Cristo. Algunos creen que a Pablo, él dijo, a mí se me apareció de último, pero se me apareció. ¿Sí? Y algunos por ahí se inventan sus mentirotas, porque yo ya los he oído predicar, hermano. Dice, es que sabe qué, hermano, dice, es que no somos apóstoles del Cordero, somos apóstoles del Espíritu, porque pertenecemos a la época del Espíritu. Dios nos ha llamado en la época. Y fíjese que suena. El que no tiene cuidado y no conoce la Biblia, eso suena. Sí, pero mejor le damos una buena sonada, mejor porque nos pueden engañar. Único fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo. Y sobre él tenemos que edificar, sobre él que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que a nosotros nos dieron las llaves, y que podemos atar lo que atan en el cielo y desatar lo que desatan en el cielo. Así que en este asunto es nada más de agarrar la onda. Si usted se da cuenta, la iglesia es edificada sobre esa revelación de que Cristo es la roca, Él es el fundamento. Y sobre esa roca se edifica la iglesia. Ahora, hagámonos una pregunta, porque hoy día, hermano, ¿sobre quién estamos edificando nosotros la iglesia? Si decimos que sobre Cristo, eso es algo vago, hermano, no está muy definido, pero si decimos que sobre la revelación que recibieron los apóstoles y profetas, como la roca, entonces sí estamos edificando sobre la revelación que Dios le dio a los apóstoles y profetas de que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, entonces estamos edificando la iglesia sobre lo que los apóstoles recibieron. ¿Se dan cuenta que nosotros no tenemos autorización de usar otro fundamento? Nosotros tenemos que usar el fundamento que es Cristo. Y todo lo que nosotros edifiquemos tiene que ser de que Él es el Mesías y que Él es Dios. Y de ahí se edifica todo. Que Él es el Mesías y que Él es Dios. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces tenemos la autoridad para edificar todo lo que Dios quiere edificar mientras estemos aquí en esta tierra, para que cuando Él regrese su edificio esté terminado. Aunque no me digan amén más que tres. Nosotros debemos educar a la iglesia sobre la revelación que recibieron los apóstoles y profetas por el Espíritu. Porque hoy día nosotros vivimos una caricatura de lo que es la iglesia. We are living a cartoon. ¿Te acuerdas, Eric? ¿Te acuerdas cuando estábamos viendo que los predicadores, muchos se están despertando y que nos están demostrando que lo que la iglesia está viviendo es una caricatura, está viviendo una falsedad? Porque las llamadas iglesias establecidas, solo imagínese, hermano, a mí me da tanta pena, hermano, me da. Pero hay iglesias que se establecen hasta con el nombre del país. Allá en Fontana me llamaba la atención a mí una iglesia que se llamaba Iglesia Afroamericana. O sea que si usted no es afroamericano, no tiene ni entrada ahí. Son exclusivos porque excluyen. Y Cristo no es exclusivo, Cristo es inclusivo. En una iglesia puede entrar quien quiera. Porque en esto no hay nacionalidad. Pero sin embargo, hermano, muchos han edificado la iglesia sobre su nacionalidad. Y nosotros debemos de edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, todos nosotros debemos edificar sobre la revelación que recibieron los apóstoles y profetas y no basarnos en nuestra práctica, hermano. Por ejemplo, los bautistas del sur, ellos no están edificados sobre el fundamento, sobre la roca. Ellos están edificando, pero cantidades de iglesias, sobre la doctrina del bautismo por inmersión. En vez de edificar, fíjese pues, y yo sé que muchos no me dejan mentir, cada grupo ha edificado la iglesia en lo que no es Cristo. Unos la han edificado en la fórmula de bautismo. De esta manera tiene que ser. Y ese es el fundamento de ellos. Más fuerte que Cristo. Y no saben nada de lo que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso no pueden edificar, porque no conocen lo que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire, tan poquito que es, pero cuesta entenderlo. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Unos se edifican sobre la fórmula de bautismo, otros se edifican sobre el nombre del bautismo, otros se edifican sobre el hablar en lenguas, otros, cada congregación ha agarrado su fe. Y mire, por eso, ¿por qué cree usted que la Biblia dice que cuando se presenten delante de Dios les va a decir heno, madera y hojarasca? Heno, madera y hojarasca. Y nosotros tenemos que edificar Cristo. Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es el misterio escondido. Para hablar de Cristo como el misterio escondido, pasamos años y todavía ni lo vamos a entender. Pero nosotros tenemos que estar edificando. Ahora fíjese pues, porque yo ya voy a terminar hoy. Antes que se me vaya la voz, que se me vaya la Ilma, ¿eh? Antes que se me vaya la voz, yo tengo que terminar. ¿Qué hora? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? 8. Pero nos estamos gozando. Edifiquemos sobre el misterio, porque esa es la roca. El misterio escondido es la roca. Y en esa roca tenemos que edificar. No busquemos, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué me da miedo a mí? Me da miedo hacer ciertas prácticas en la vida de la iglesia. Porque algunos se basan en eso. Mire, algunos tienen la práctica de solo estar orando por los enfermos. Y todo el tiempo, hermano, están orando por los enfermos. Y no hay reunión que no estén orando por los enfermos. No hay reunión en donde no estén trayendo pues cosas que no son el fundamento. Distraídos. Y la gente no conoce la realidad de Dios, lo que Dios quiere hacer, porque hay que conocer las riquezas de esta gloria. Está tan riquísimo el Cristo que tenemos dentro de nosotros, hermano, que ni siquiera creo que llegamos al kinder todavía. Efesios 3:9. Mire cómo dice Pablo. Efesios 3:9. Cuando lo tenga, dice amén. Y de aclarar a todos. Fíjese, y de aclarar a todos. Como quien dice que no estaba muy claro antes de Pablo. Aclarar a todos cuál sea la dispensación. Cuál sea la dispensación del misterio escondido. Fíjese que hay lugares, hay iglesias que ni siquiera saben cuál es la dispensación del misterio escondido. Y sin embargo Dios escogió a Pablo para que Pablo le enseñe a la iglesia. Pablo le enseña a la iglesia cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dios quiere mostrar a su creación, su administración, su misterio. Y le quiere demostrar que desde antes de que lo creara a usted y que creara el universo, él ya tenía en su corazón el misterio. Dice que ahí estaba en su corazón el misterio. Dicho en otras palabras, hermano, el misterio era conocido solo por él. Solo él sabía cuál era su misterio. Esta economía estaba escondida en Dios como un misterio, pero ahora Dios quiere sacarla a luz para que su multiforme sabiduría, mire lo que dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y a mí me llama la atención lo que dice ahí, hermanos. Porque ahí dice que nosotros le tenemos que dar a conocer esa multiforme sabiduría al diablo, a los ángeles caídos y a los demonios. Solo imagínese usted cuán atrasada está la iglesia. Porque muchos pastores le quieren declarar a los hermanos. Y yo estoy aquí para declararle, como dice Pablo, a las potestades, lo que Dios nos ha dado a nosotros. Usted no los puede ver, pero ellos sí lo pueden ver a usted. Yo quiero que usted sepa, los demonios, el diablo, los ángeles caídos, usted no los puede ver, pero ellos lo pueden ver. Es más, ahí andan siempre atrás de usted. Cuando usted se sube al carro, ya hay dos ahí. Es más, se le suben sin pedirle ride. Esto es misterio, hermano. Esto es misterioso. Mire, va a leer conmigo otra vez, porque puede ser que diga, ¿y este pastor qué? ¿Qué onda vos? Dice, ¿qué onda vos con este pastor? Mire, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El Señor Jesucristo, al que le ganó la batalla, fue a los demonios, a los ángeles caídos, a Satanás. Él le ganó todo el tiempo. ¿Sí o no? Denle un aplauso al Señor. Cuando Él estuvo aquí, hermanos, Él amó a la gente. Él amó a los pecadores. Él no tuvo problemas con la gente, con nadie. ¿Sabe con quién tenía problemas? No, con tu tío. Tenía problemas con el diablo. Tenía problemas con los demonios. Tenía problemas con los ángeles caídos. Él no tuvo problemas con... Nosotros, hermano, como no entendemos los misterios de Dios, nosotros nos peleamos hasta con la sombra de nosotros.
¡Ay, ya deja seguirme!
El Señor Jesucristo, que está dentro de ti, no tiene problema con ninguna persona. Por eso debes entender por qué la iglesia le debe dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a Satanás. ¿Por qué cree que cuando usted abre la Biblia en Apocalipsis 12 y ahí está la señal de la mujer, ¿sí o no? Dice que está para dar a luz y el diablo está enojado que no quiere que dé a luz. Lo cual significa que nosotros tendremos todo el tiempo lucha contra el diablo, hermanos. Todo el tiempo vamos a tener lucha contra el diablo. Ojalá que todos nosotros seamos lo suficientemente sabios para que crezcamos, que maduremos, porque cuando se habla sabiduría, porque hay muchos hermanos que creen que el hermanito tiene la culpa, que la hermanita tiene la culpa. No tienen ellos la culpa, son los que están detrás de ellos. Hermano, Dios quiere mostrar a toda su creación su economía de ese misterio. Ese estaba escondido y de acuerdo a ese propósito, de acuerdo a ese plan, o sea que fue Dios y dijo, lo voy a hacer en Cristo. El misterio de Dios es un misterio escondido. ¿Y cuál es ese propósito, hermano? Dispensarse dentro de nosotros. Ese es el propósito que Dios tiene, hermano, y debes de saberlo. Dios te quiere capturar totalmente. Él no está contento con tu espíritu nada más. Él quiere capturar tu alma y eventualmente tu cuerpo. Eso es lo que Él quiere. Entonces el misterio, mire, el misterio es profundo. A través de todos los tiempos, hermano, que nos precedieron, ahí lo tenía escondido. De repente dice, se lo voy a revelar a Pablo. ¡Wow! Le voy a revelar a Pablo. Y ahora, hermano, todos los creyentes del Nuevo Testamento podemos entender el misterio escondido. Pero tenemos que pedirle a Dios tener un espíritu de sabiduría y de revelación, para que Dios abra nuestros ojos. O sea que podemos estar aquí, hermanos, y estar con los ojos cerrados. Aquí podemos reunirnos, hermano, y mire, aquí pueden pasar años, de años, y todos con los ojos cerrados, hasta que nos humillemos y le digamos, Señor, abre mis ojos, quiero ver tu misterio escondido.
quiero entenderlo como lo entendió Pablo.
Cuando nosotros entendamos el misterio escondido, entonces nos vamos a volver cristianos, pero de veras. Mientras tanto, solo vamos a estar. Usted entiende, ¿verdad? Ahí vamos a estar. Para un lado y para otro. Para un lado y para otro. Pero cuando Dios en nuestro espíritu nos revele qué quiere decir la supereminente grandeza de su poder. La supereminente grandeza de su poder, la potencia de su gloria. Cuando nosotros empecemos a entender todo eso, cuando entendamos lo que es el Padre de gloria, porque Él es el Padre de gloria, pero ahí está hablando con usted y conmigo, que tiene muchos hijos gloriosos. Y cuando uno lee a Pablo, hermano, con qué razón uno se queda tonto a veces, porque no entiende, no ve que Pedro no entendía, hermano. Pedro era un apóstol y él decía, ese Pablo habla unas cosas que yo no entiendo. Porque Pablo, imagínese, se ponía a hablar tremendamente. Nosotros debemos pagar el precio de estudiar las epístolas. Y por eso esa es mi carga. Todos estos años que vienen vamos a estudiar las epístolas. Para conocer el misterio profundamente. Porque en toda la Biblia Dios habla por lo menos de cuatro cosas individuales y tres corporativas. La iglesia es corporativa. El reino es corporativo. Y la nueva Jerusalén es corporativa. Dios es individuo. Él no es corporativo. Cristo no es corporativo. El Espíritu no es corporativo. Y nosotros como creyentes individuales no somos corporativos, pero cuando ya somos parte de la iglesia, nos volvemos la corporación, corporificación de Dios. Somos la corporificación de Dios. Ese es el misterio, hermanos. Entonces imagínense pues, porque con esto termino. Si no llegamos a lo que Dios está pidiendo de nosotros, por eso es que vamos a tener pérdida. Porque Él nos ha puesto su misterio en nosotros para que se alcance la meta de lo que Él se ha propuesto. Pero qué triste va a ser que cuando lleguemos al final, ¡pan de vida! ¡Ni uno! ¡Qué triste! Entonces sí me voy a acordar de aquel hermano que cantaba, ¿verdad? ¡Qué triste sería que si Cristo viene me quedé en la tierra y que el anticristo con su falsedad no sé qué más ondas, ¿verdad? Pero qué triste que Dios te haya dado a ti una oportunidad de que seas un vencedor y que por tus carnalidades no logres la meta de Dios. Por eso se llama lloro y crujir de dientes. Así que a nosotros no nos espera algo placentero, hermanos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Aló? ¿Todavía estamos aquí? ¿Todavía aguantamos el mensaje del domingo? Entonces seguimos el domingo. Decía un hermano en Guatemala, la chamarreada sigue el domingo. Pero son buenas chamarreadas que Dios nos da, hermano. Porque esas chamarreadas dan vida. Esto es para vida. Para vida, amén. Sí, para vida, para vida. Padre, gracias.